¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de True Detective Noche Polar, la cuarta entrega de este universo oscuro de detectives que llega a HBO Max y a Movistar Plus este 15 de enero. Yo soy CJ Navas y para hablar de True Detective Noche Polar me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Pasando fresquito, ya que estamos en Navidad, creo que es como los helados, tío. Es producto de temporada, de invierno. Cuando hace frío, pues serie de invierno, de pasar frío, también. Ahora es el momento.
Totalmente. Aquí en Alicante nos falta la nieve. Bueno, donde estoy yo, porque la montaña, ya te digo yo que esto ha nevado sin ningún tipo de problemas, pero nieve no nos va a faltar en esta noche polar que cambia totalmente el sentido de la serie que habíamos visto hasta ahora. Desde luego todos yo creo que recordamos True Detective, esa primera temporada creada por Di Pizzolatto, con la primera gran incorporación de estrellas de cine a la televisión, pero sí que marcó un antes y un después y yo creo que abrió las compuertas, especialmente en series limitadas que venían haciéndolo tradicionalmente en HBO, que venía haciendo sobre todo las películas que luego nominaban los Emmy, pero aquí el tener a McConaughey y tener a Woody Harrelson yo creo que cambió totalmente hace ya 10 años, a lo tonto y lo tonto que se hizo la primera temporada, luego una segunda y tercera temporada que fueron recibidas yo creo que de una forma mucho más fría, valga pues precisamente el chascarrillo ahora que estamos hablando de Noche Polar, pero esa primera temporada, esa también dirección absolutamente maravillosa de Kari Yoshiko Fukunaga, que le creó su carrera, que a partir de ahí ha sido un director muy demandado en Hollywood, que yo creo que recordamos todos con mucho cariño, y quizás la referencia que teníamos a la hora de encarar esta cuarta temporada, que nos vino de alguna forma por sorpresa.
Sí, yo creo que cada vez que sale una temporada de estas o ya una serie de detectives, todo el mundo lo compara con True Detective, pero efectivamente con su primera temporada, la 2, yo creo que es que no he encontrado a nadie que le haya gustado, o al menos no lo recuerdo ahora mismo, y la tercera, mira que lo intenté, ¿eh? Pero es que no he conseguido pasar del tercer episodio, es que era algunas de las mejores siestas me las he pegado en ese episodio, me fue imposible continuar.
Madre mía. Yo creo que tuvo el problema que tienen las segundas temporadas después del éxito de la primera. Yo creo que la segunda no era una mala temporada, pero no nos daba lo que esperábamos en la primera, ni ese tono sobre todo ese tono oscuro y ese tono con algo sobrenatural, al menos inicialmente, que luego se iba desvelando a lo través de la trama, la tercera, y mira que volvió a tener grandísimos actores, en ese momento además un Mahershala Ali que estaba en la cresta de la ola, más o menos, no recuerdo si fue antes Moonlight, perdóname, que tengo la ahora mismo Luz de Luna en la cabeza porque se ha estrenado en Estados Unidos de nuevo recientemente. Moonlight fue más o menos por entonces cuando lo encumbraron, pero fue más o menos en ese entorno y convertirse en el actor que es a día de hoy. Y yo creo que se cambió mucho el tono, nos contó una historia de detectives diferentes y yo creo que le pesó mucho el nombre de True Detective a esa segunda y tercera temporada después de haber visto la primera. Aquí volvemos a los orígenes. Juan, yo creo que una cosa de la que podemos ver y que veíamos en el tráiler es, volvemos a una pareja de detectives, cambiamos aquí a los protagonistas que habíamos tenido siempre masculinos por protagonistas femeninos. Tenemos a Jodie Foster encabezando la serie y ahora hablaremos tanto de su interpretación como de la persona que la acompaña, que es una persona tremendamente interesante como es Carrie Rice, que yo creo que tiene un futuro esplendoroso en el mundo de la interpretación una vez que haya abandonado el boxeo, porque esta buena mujer era boxeadora antes de meterse en el mundo de la interpretación, porque de todo tiene que ver en la viña del señor. Y una serie que a mí, desde luego, desde el tráiler, luego la analizaremos y la comentaremos, desde el tráiler inicial me atrajo y me apetecía muchísimo ver.
Bueno, te soy sincero, no he visto el tráiler, porque es que hay series que no me hacen falta, que no necesito verlo ni tengo ganas de ver más. The True Detective, cuarta temporada, Jodie Foster, Pizzolatto fuera, que tuvo una gran primera temporada, una serie que recuerda a todo el mundo, pero que la segunda y la tercera no ha habido manera de levantar esto, y tenemos a Isa López, si no me equivoco, un soplo de aire fresco, otro punto de vista que creo que precisamente es lo que necesitaba esta saga. Se me hace raro llamarlo serie porque es más una saga, es distinto, no. Al no continuar, yo no entiendo por qué siguen metiéndolo en IMDb en la misma ficha cuando son series completamente distintas. Pero, ostras, yo realmente le tenía muchas ganas y madre mía, lo que nos han dejado ver.
Sí, no vamos a dar mucho más vueltas, vamos a escuchar como siempre y hacemos el tráiler y volvemos para hablar directamente de esta nueva temporada de True Detective Noche Polar.
What happened in the last case you worked with, Navarro?
That was good. Until it wasn't. Never too late. There was nothing we could do.
I'm working on this new case.
A missing scientist.
Found on the edge of the villages. Frozen solid.
What do you want?
It's been 6 years. Why are you here?
Because you both know what really happened. And you need my help. I've seen that before. Years ago.
Fine. I'm just gonna do this one thing. Work together to close this case. And that's it for the two of us.
It is.
So, you want in, or you just wanna go fuck yourself?
Burnt eyeballs. Self-inflicted wounds. Those men died before they froze.
What the fuck?
Get out of here, now!
You okay?
She's not good with people she cares about. What are we missing here?
With someone out there on the ice with them?
The Night Country. It takes us one by one. This isn't gonna be good.
I'm thinking stuff. Bad stuff.
I know. I feel it too.
I guess you're thinking the worst part is done. It's not. Finish what you started.
Estamos ya de vuelta. Juan, contabas tú como uno de los grandes cambios, más allá de los actores y de las actrices fundamentalmente, es que cambiamos de creador, que es la primera temporada de True Detective que no crea Nick Pizzolatto. Es la primera serie, en este caso, todos los guiones los escribe o los coescribe Isa López, y sobre todo y fundamentalmente los dirige absolutamente todos y cada uno de los 6 episodios de los que consta la serie, de una forma yo creo que absolutamente maravillosa, en un rodaje que se ha hecho entre Alaska, también parte de Georgia, que al final es un lugar donde ellos suelen rodar por tema de exenciones fiscales, y Reykjavik. Muchas de las recreaciones que tienen, sobre todo las ciudades del poblado, se fueron a la capital de Islandia para poder rodarlo, y contaba Jodie Foster en alguna de las entrevistas iniciales que ha comentado lo bien que la cogieron allí, y se nota, porque aquí volvemos a tener una serie de altísimo presupuesto de HBO en el que los interiores están muy bien, pero los escenarios exteriores, lo hemos visto recientemente también con el asesinato en el fin del mundo, lo hemos tenido en muchísimos Nordic Noir, pero desde el principio el te plantan en ese medio de la absoluta nada y dices, ¿cómo puede sobrevivir el ser humano aquí? Bueno, porque al final sobrevivimos a todo, y yo creo que es uno de los personajes clarísimos, siempre decimos este tópico de la ambientación es un personaje más, pero aquí desde luego que lo es.
Sí, yo creo que la cinematografía es atmosférica, por decirlo, porque es que es fascinante, como dices, todos estos juegos de luces, de oscuridad, de colores fríos y todo, lo bien que le sienta esta luz o esta ausencia de luz natural perpetua que te hace estar incluso un poco angustiado permanentemente, el no ver prácticamente la luz del sol en toda la serie. Creo que vemos unos amaneceres muy cortitos que no llega a que el sol asoma, ni siquiera sale, asoma la patita, y le sienta estupendo. Y ostras, yo no sé si es por la lejanía de la primera temporada o qué, pero yo te juraría que es la que más me ha gustado de las 4 temporadas, la que más he disfrutado y la que más interés me ha generado, no solo por saber quién había detrás de esta investigación, por saber qué hay detrás de las historias de estas mujeres, sino, ostras, por conocer más de este mundo, de esta Alaska en la oscuridad, porque es que realmente es algo fascinante.
Sí, como dice Juan, y voy a leer la sinopsis porque al final con las prisas y con las ganas de hablar de la serie me la he saltado y ya es que no respetamos ni las cosas más sagradas aquí en Razones para Ver. La sinopsis oficial de la serie nos dice que cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, que es un poblado ficticio, y lo que tenemos en la serie es llega la noche perpetua a Alaska, y la serie va a desarrollarse durante 10 días aproximadamente en la época de Navidades hasta Año Nuevo, en el momento en el que solo hay oscuridad, algo que hemos visto también en la ficción en algún otro momento. Yo recuerdo esa película en su momento con Al Pacino, si no recuerdo mal, hace un tiempo, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que me gustó muchísimo cuando la vi. Los 8 hombres que operan la estación de investigación ártica SAL desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Lee Danvers, que es el personaje de Jodie Foster, y Emmalee Navarro, que es el personaje de Kala Reis, tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno. Por no ser grandilocuente, vamos, esto es lo que tenemos inicialmente. A Juan ya ha dicho que le ha gustado la más que la primera. Yo no sé si más que la primera, pero desde luego que he disfrutado muchísimo con la serie. Desde el principio me enganchó, y yo creo que el principio, una de las partes iniciales y lo que todo el mundo, yo creo, la gran baza que tiene, desde luego, más allá del nombre de True Detective, es Jodie Foster, una Jodie Foster que últimamente se prodigaba muy poquito, ya no en serie, sino en general en interpretación, que estaba muy metida en su labor como directora recientemente, y que vuelve a demostrar por qué es Jodie Foster, sencilla y llanamente.
Es una maravilla, yo creo que brilla con luz propia y que coge un personaje que otra persona creo que habría caído en no sé cómo decirlo, en un estereotipo, y creo que Jodie Foster le da una tonalidad y una luz que otra persona no habría podido. Creo que se siente que es la persona adecuada para el papel, y ostras, es que tenemos a una detective con alguien que con sus tablas ya ejerciendo y todo, pero que es maravilla pura, y que precisamente, ostras, con el otro protagonista, que es la otra detective, creo que es quizá la relación más complicada que yo he visto en una pareja de detectives en bastante tiempo, que tienen que trabajar de manera conjunta. Hablábamos de historial delictivo, pero creo que esto es el otro día, pero esto es totalmente distinto. De nuevo, tenemos unos personajes con unas gamas de grises espectaculares. Y algo que me ha fascinado de ellos, de los propios detectives, uh-huh, es que no buscan las respuestas de, digamos, definitivas de qué es lo que suele hacer cualquier investigador, sino que lo que hacen es intentar buscar las preguntas correctas que necesita el caso. O sea, la importancia de formular este tipo de preguntas, que al final es lo que debe hacer un detective de verdad, y que en muchas series se nos olvida y nada más que se busca pues el siguiente lío, la siguiente escena de acción, y aquí realmente la búsqueda de estas preguntas, de estas incógnitas, es lo que me ha calado bastante de la serie, aparte de otras muchas cosas. Creo que el enfoque que tiene a todo este mundo indígena que yo desconocía totalmente de Alaska también es fascinante. Y luego, pues, como tú me decías, es que el personaje de Jodie Foster es maravilloso. Es que echo de menos a Jodie Foster interpretando, es que dan ganas de ver a esta mujer hacer más cosas. De verdad, es que está muy desaparecida y es una señora con unas tablas espectaculares.
Y con dos Oscars a sus espaldas, y porque no ha querido meter más. O sea, esto es lo que hay, desde que era bien jovencita. Insomnia, o Insomnio, que es como se llamó la película, que es una película que dirigió Christopher Nolan, que yo no lo recordaba, que no solo tenía al Pacino, sino que tenía a Hilary Swank, a Maura Tierney y a Robin Williams, en un personaje muy distinto de lo que podéis esperar de Robin Williams. Está disponible actualmente, si no me engaña Google, en Movistar Plus. Si no habéis visto Insomnia, que posiblemente muchos de nuestros oyentes, es una película ahora ya relativamente antigua, yo juraría que esta la vi en cine, para que vea el tiempo que hace, que lleva recurrentemente al cine a ver dramas de estos, películas que hay. Hombre, Nolan posiblemente la podría hacer a día de hoy, pero poquita gente más, y es una película que gran parte de ella también transcurre en una noche de estas eternas. No recuerdo si en Alaska o en otro lugar, pero estaba muy, muy, muy bien.
Y si no me equivoco, creo que es la única película de Nolan que no ha escrito él el guión.
Es posible. Ahí sé que me pillas, pero sí es bastante factible. Porque creo que era la adaptación de un libro, si no recuerdo mal, cuando la vi. Estoy hablando hace 20 años ya. Bueno, 20, ¿no? 22 años ya. ¿Cuándo se está cumpliendo? El personaje de Jodie Foster a mí me ha recordado muchísimo al de Mare de Kate Winslet en Mare of Easttown. Es decir, es ese tipo de mujer de ya adulta, tanto a nivel de relaciones personales como el cómo lleva su profesión, los problemas familiares que tiene. Aquí no tiene la madre como ocurría en Mare of Easttown, pero sí tiene la relación con la hija, que es una hija adoptiva, complicada, con orígenes de Alaska, como comentaba antes Juan. Tiene un punto de rebeldía adolescente, como tienen todas las adolescentes, pero además incrementada por donde están ellas, y que de verdad que ella está sencillamente fantástica, como esperábamos, y para mí la gran sorpresa, y hay unas cuantas en materia de interpretación de la serie, es el de Callie Grace. De verdad que desde el principio tiene una presencia esta mujer, por los tatuajes, por la presencia de la pantalla, por, pues, una tontería, pero lleva dos piercings puestos en las dos partes de los mofletes, que le dan, no es la estética que habitualmente esperas. Y es un papel para sostenerle, porque está en muchos momentos junto a Jodie Foster, que ellas dos fueron compañeras en la policía en el pasado. Algo ocurrió, que poco a poco iremos conociendo a lo largo de la serie, por el cual su personaje, que es la detective Evangeline Navarro, que es muy curioso que sea el apellido Navarro, sale de la policía y se encarga de estas cosas que tienen los americanos, como si fuese nuestra Guardia Civil, yo creo lo más parecido, de al final es a nivel estatal y no a nivel local de la policía local. Y por lo que ocurre con estos investigadores que se pierden del laboratorio, tienen que volver a trabajar juntas porque tiene relación con un caso que ocurrió en el pasado y que llevaron las dos juntas. Y ese toma y daca continuo que tienen, de hemos tenido un pasado juntos, hemos sido tremendamente amigas, no podemos estar separadas porque al final esto es muy pequeñito y nos vamos a volver a encontrar. Me ha encantado la relación de ellas dos, y que no se me pase, quiero comentarlo ya porque si no se va a pasar, la relación que tiene Callie Rice con el chico con el que medio está pero no está, pero tiene, quien interpreta a Jim Montgrath, se llama Eddie Kwabik, creo que es, yo creo que dice Eddie como mucho algunas cosas. Es de las historias de amor adultas más interesantes que he visto en tiempo en televisión. Es una verdadera maravilla la relación, y pueden ser no más de 15 minutos a lo largo de todos los episodios, pero es maravillosa la relación de ellos dos.
Es que yo lo pensaba porque tú decías la relación que tiene Jodie Foster con ella, pero realmente es la relación que tienen entre todos, con el personaje de Christopher Eccleston, con John Hawks, incluso que sale menos, pero Fiona Shaw también, al final está todos tan entrelazados, pero es que claro, es que lo pensaba, es una comunidad tan pequeña, porque allí no vive tanta gente, que es que al final se conoce todo el mundo de siempre, incluso el que ha llegado de fuera años después, como el personaje de Jodie Foster, que es alguien que ha venido de fuera a la comisaría. Se habla de ello, pero como que ha sucedido hace años. Pero sin embargo, todas esas relaciones están tan entrelazadas que es maravilla pura, y cómo se retroalimenta la una con la otra. Y lo que decías, el personaje de Joel Mongrain es que es maravilloso, pobrecico, con lo del cepillo de dientes, es que me partía el culo.
Tiene tres o cuatro momentos la serie divertidos y entrañables, y dentro de todo lo dramático que es, porque todo el mundo sufre mucho y le pasa mucho, sí. Y la investigación es lo más parecido que hay en True Detective de la primera temporada. O sea, en sí. cuanto al tipo de crímenes que hay, en cuanto al tono que tiene con la parte sobrenatural, allí teníamos la parte del Bayou, aquí tenemos esa parte mística y antigua de todos los primeros pobladores de Alaska. Si os gustó la primera temporada, y luego lo comentaremos, yo creo que es imposible que no os guste esta cuarta temporada, cambiando totalmente de escenario, pero tiene luego los momentos, como os digo, esa relación de entre ellos dos, el momento de la cena de Nochebuena o de Navidad de Fiona Shaw es sencillamente deliciosa, de cómo la hemos visto antes y cómo la vemos después, que me pareció de verdad maravillosa. Y como esa, casi cualquier episodio tiene esos momentos entrañables de buena escritura, de grandes personas profesionales trabajando en diseño, en vestuario, en los escenarios, y yo creo que todos... Es que la parte del ring del patinaje, que lo vais a ver desde el segundo episodio prácticamente, esa estación en el Ártico, ese momento de como no os gusten los Beatles vais a acabar aborreciéndolos más todavía, o Ferris Bueller. Es que como esos hay como 30 o 40 momentos, que no quiero contar muchos más, yo creo que con esto no hacemos spoilers hasta que no veáis la serie, pero tiene, yo creo que no menos de 15, 20, 30 escenas, canciones y referencias. Hay una referencia a la primera temporada clarísima y directa en el último episodio que yo creo que os va a encantar. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Sí, yo es que creo que esa mezcla de crimen y terror... Creo que está fantásticamente llevada, como tú dices, es lo que más recuerda a la primera temporada. Y luego otra cosa que, o sea, es la más corta, porque normalmente teníamos 8 episodios, aquí tenemos solo 6, pero algunos muy largos. El último episodio se va a los 75 minutos, que yo pensaba, verás tú, me voy aquí a dormir la siesta, pero no, es que menudo episodio final. O sea, cuando crees que lo sabes todo, venga, toma más, y toma más, y es maravilloso. Y luego... No vamos a decir el qué ni el cómo, pero yo creo que la resolución de la serie es fantástica y te deja con un sabor de boca maravilloso. Que muchas veces encontramos muchas series de este tipo que tiene un desarrollo de la trama, tiene un viaje que te tiene fascinado y luego el final suele flojear. Aquí no. Aquí yo creo que tanto el viaje como el final creo que es maravilloso. O sea,
pero la serie está muy bien resuelta. Fantástica. Sí. Tengo mucha curiosidad por ver cómo la va a coger el mundo de internet y la crítica. Eso sí que tengo... La crítica no, porque igual que nosotros habrán visto ya los 6 episodios, pero tengo muchísima curiosidad por ver cómo se va a coger el final de la serie.
Bueno, la crítica, si te digo, mira un momento Rotten Tomatoes, que creo que lo tengo por aquí abierto, creo que incluso tiene mejores puntuaciones que la primera temporada.
Es muy probable.
Creo que estaba un 98% de la crítica. Yo la curiosidad que tengo es, ¿perdurará lo suficientemente en las cabezas de quien luego va a tener que votar en los premios para acordarse de ella? Porque es de las primeras del año... Y para finales de este año pasa mucho tiempo y al final las últimas que llegan suelen valorarse mejor en los premios.
Yo creo que es muy complicado que te olvides de Jodie Foster. Y de cara a los Emmy, tener en cuenta que el corte se hace en abril-mayo. O sea, que es cierto que tenemos esa rareza de que vamos a tener los Emmys en este fin de semana cuando estamos grabando el programa, pero el corte de los Emmys es abril-mayo y las nominaciones son a partir de ahí. Entonces, yo creo que ya es imposible que no la nominen, sabiendo que además no tenemos tantísimas series, que ha terminado Succession, que no tenemos Barry, que no tenemos nueva temporada, y La Casa del Dragón no va a entrar tampoco. No va a entrar tampoco va a entrar muchas de Apple TV Plus, eso sí es cierto, pero no tenemos nueva temporada de The Wild Lotus, ni tenemos nueva temporada tampoco de The Last of Us. Es decir, hay muchísimas producciones de HBO y de Netflix que no van a llegar. El problema de los tres cuerpos sí es posible que entre, creo recordar, por fecha de estreno, pero HBO es que se ha quedado prácticamente en cuadro con respecto al año pasado. Entonces, yo creo que está pilla muy cerca. No sé cuántas tendrá. Yo, vamos, cosas más raras he visto, pero que no nominen a Jodie Foster por esta serie me va a costar horrores verlo.
No sé, yo espero que haga una buena carrera. Y luego, bueno, parece que HBO no tiene mucha cosa, pero de repente nos está sorprendiendo con algún anuncio que no esperábamos o que esperábamos más para más adelante, como esa segunda temporada de Tokyo Vice, que en los carteles a mí se me ha hecho raro que no pone Second Season, pone New Season, y eso me da que está cancelada ya, no sé por qué.
Es factible. No te digo yo que no vaya a ocurrir. Tenemos mucho estreno este 2024. Es cierto que esos cuatro grandes series que continúan no llega hasta el 2025. Ocurre con The Last of Us, ocurre con And Just Like That, ocurre con The Wild Lotus, y al final tenemos todas esas para el año que viene. Curb Your Enthusiasm, precisamente cuando estamos grabando, acaban de sacar el tráiler de su última temporada, la 12ª, y que se anuncia ya como última temporada. Pero sí que lo tonto, tenemos bastantes cositas que van a llegar. Eso sin contar los realities que ya han anunciado aquí en España, que vamos a tener oleada de realities que nos van a llegar, que ha sido la gran apuesta durante este mes.
Algo he visto, pero no he acabado. He estado todo el día con la enana de la casa, no he tenido mucho tiempo de mirar, pero luego me lo cuentas. Bueno, recordar que la serie, porque creo que no lo hemos dicho, se estrena en HBO Max y se estrena en Movistar Plus el 15 de enero, con un episodio disponible y luego uno cada semana hasta completar los 6. Que es de aquellos contratos que quedan todavía de cuando aquí no teníamos el streaming americano. Solo había llegado Netflix y hacía muy poquito.
Señor, esto es de los contratos de Canal Plus, ni siquiera de Movistar, sino de Canal Plus todavía, porque allí es donde se estrenó en su momento todas las series de donde se estrenó la primera temporada, y como ha mantenido el nombre, se mantiene de ese contrato. Es cierto que igual que ocurrió con las últimas temporadas, por ejemplo, de Juego de Tronos, alguien quien elaboró ese contrato tuvo la previsión de si en algún momento desembarcamos con el nombre HBO, podremos tener nuestras series, pero la pueden estrenar simultáneamente, porque vienen entonces, pues eso, cuando Canal Plus tenía todas las series de Netflix, todas las series de Movistar, todas las series, perdón, de HBO, todas las series de Showtime y todas las series del mundo mundial, y que ahora vuelven a recuperar, porque ahora le integran de absolutamente todo. Y es que en 10 años todo vuelve como la moda. Esto es como la moda
de la creo. Meta. Yo creo que es alguien que firmó ese contrato, yo creo que es alguien que cuando cada día entra por los pasillos de Movistar en España, le van saludando y le van chocando la mano mientras va pasando por los pasillos. Estoy tan convencido de ello.
Con Juego de Tronos, sin ningún género de dudas, porque acuérdate que en ese momento incluso The Night Of la conservaron y la aguantaron y la estrenaron 6 meses después que se estrenase en Estados Unidos y a nivel mundial, precisamente para estrenarla allí y no tener que dársela a Movistar Plus. O sea, esas cosas que hemos vivido, los que llevamos unas cuantas batallas de estas vividas. Juan, terminamos como siempre diciendo a quién recomendamos la serie, que la respuesta es bastante fácil aquí, pero bueno, nuevamente, ya que nos hemos saltado todo el protocolo y toda la plantilla, al menos digámoslo.
Bueno, yo a todo, primero a los amantes de los crímenes, pero especialmente creo que aquellos que disfrutan con lo sobrenatural, que en lo que hay algo más, me viene a la cabeza aquella serie de Stephen King que estuvo en HBO también hace muy poquito. Es que no sé si era de Neighbor o algo así, que era de Ben Mendelsohn, es que se me ha ido el nombre completamente ahora, una serie que me fascinó.
Estaba
y
muy
creo
bien.
Que es para ese tipo de público. Y luego alguien que, y para los que se hayan cansado de True Detective en la temporada 2 o 3, de verdad, creo que es una serie, es una vuelta de tuerca refrescante, con otro tipo de sensibilidades, de puesta en escena, creo que vale la pena. Olvidaos si no habéis visto la 2 o 3, olvidaos, no hace falta que la veáis. Y aunque no hayáis visto la primera, es que no hace falta verla. Aquellos amantes del crimen y de lo sobrenatural, creo que tienen aquí una cita que no se pueden perder.
Sí, es una serie, es una grandísima serie, es un gran comienzo de diálogo de HBO para este año. Creo que es la serie que, si guardáis el buen recuerdo de la primera temporada de True Detective, y yo creo que en general es un fenómeno similar al que yo recuerdo con Dexter. La gente ha olvidado el final de las últimas temporadas y vio esa continuación y esa reciente, y ha ocurrido con más series también. Y yo creo que si guardáis ese recuerdo, y de verdad que mi sensación alrededor es vuelve True Detective, lo vais a tener. O sea, sí. Esta es, la respuesta es, guardamos ese buen recuerdo de la primera temporada, vamos, cambiándolo todo, pero manteniendo el tono, el tipo de serie, varias referencias que vamos a meter al tiempo. Es la temporada, desde luego, muy por encima de la segunda y la tercera, que más recuerda la primera temporada. Así que si tuvisteis en su momento ese gran recuerdo, la habéis visto posteriormente. Yo creo que es una serie que no se ve tanto, que no tiene tanto recorrido posterior, que yo creo que se vio en su momento por el efecto que tuvo y no sé cuánta gente la ha visto. Creo que va a ser mucho más factible que gente vea esta cuarta y vea entonces la primera. O sea, creo que gente que se sume a ver esta y de repente vuelva a ver la primera temporada o la vuelva a ver o que la vea por primera vez. Y si queréis una gran historia de detectives con unas interpretaciones, como os digo, maravillosas y con grandísimos momentos para recordar. El hecho de que se estrene episodio a episodio, yo creo que va a facilitar mucho y que no hay tanto estreno a principio de año. Sí que varias cosas españolas, pero no tantas a nivel internacional. Va a hacer que se hable muchísimo. Los medios americanos, yo creo que se van a volcar absoluta y totalmente con esta serie. Vamos a tener recaps en podcast, análisis en webs y lo que queráis, y comentarios en YouTube, absolutamente todos, lo que queráis. Y no sé si tanto meme, pero sí que resúmenes en TikTok y en Instagram. No tengo ni la más mínima duda de que esto va a haber, pero vamos, por arriba, por abajo, por la izquierda, derecha, absolutamente todos. En fin, esto ha sido Razones para Ver de Not Country, o mejor dicho, de True Detective, Noche Polar, la serie que se estrena, como os decíamos, en HBO Max y en Movistar Plus el próximo 15 de enero, con un episodio disponible ese día, y a partir de ahí, uno cada semana, todos los lunes aquí en España, porque se estrena el domingo por la noche en Estados Unidos, hasta completar los seis solamente, vamos a poder disfrutar de este True Detective Noche Polar. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, hasta la próxima.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Pasaros por fueradeseries.com, que tenemos muchísimo contenido durante la última semana. Ya hemos vuelto de las vacaciones navideñas y ya estamos a pleno rendimiento. Si nos queréis ver las caras, por cierto, pasaros por nuestro canal de YouTube y suscribiros, youtube.com/fueradeseries, que mucha gente nos ve allí ya y podéis, pues eso, combinarlo. Siempre tenemos la versión en audio, pero si nos queréis ver las caras, ahí lo tenéis. Y tenemos, por ejemplo, los dos especiales de Navidad que hicimos Jorge, Don Carlos y un servidor, hablando sobre las mejores series del 2023 y también el avance de los estrenos más esperados de este 2024, como lo grabamos en casa, lo tenemos en vídeo, que normalmente el programa es grabarlo en la emisora, solamente no lo tenemos en audio, y ese lo tenemos en vídeo y lo podéis ver en youtube.com/fueradeseries. Y como siempre, en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Ahora yo sí me despido, gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.